Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño,
Alberto Amancio Beltrán fue un cantante dominicano conocido en el mundo musical latinoamericano como El Negrito del Batey. El 18 de enero de 1955 grabó sus últimas piezas con la orquesta Sonora Matancera. Escuchamos con él la canción Nosotros.
La rabia y sarna pueden convertirse en un problema de salud pública si no se resuelve el tema de los perros callejeros. Exigen la reparación inmediata de los baches que presenta la carretera federal número 23 en el tramo de Canoas a Cuu Norte. Con un macrosimulacro esperan reafirmar las medidas a realizar en caso de un siniestro. Advierten sobre los riesgos que implica un golpe de calor. Clementina de León ejerció la docencia por más de 50 años. Actualmente se dedica al cuidado de sus mascotas y la restauración de algunas fincas. En la sección El Perfil nos comparte su historia. y también tendremos la información deportiva que nos ha preparado Elba García. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina 99242-33 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. Afirman en la Secretaría de Salud que los perros callejeros representan un riesgo a la salud pública. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. En la entidad, el aumento excesivo de perros callejeros y los ataques de los mismos, aunado a la irresponsabilidad de algunos dueños, puede traer consigo que se propaguen con más facilidad enfermedades parasitarias, sarna o incluso rabia. Y aunque el último caso de rabia transmitida a humanos fue hace más de 20 años, no estamos exentos de que vuelva a ocurrir, comentó Daniela Ramos Rubalcaba, coordinadora estatal de zoonosis.
Actualmente nos enfrentamos a un problema, yo sí podría decir, un problema grave, que son las agresiones. Ya en sí es un riesgo que el animal pueda transmitir algún tipo de enfermedad, no tanto zoonótica, también, por ejemplo, la rickettsia, que es una enfermedad bacteriana transmitida por pulgas y garrapatas. También tenemos el alto riesgo de agresiones. Te voy a dar algunos datos, por ejemplo, tenemos que en el 2015 tuvimos un total de 4.064 agresiones, de las cuales 3.544 fueron por perro. En el año 2016 tenemos un total de 3.971 agresiones, de estas 3.618 fueron por perro. En el 2017 tuvimos un total de 3.064 agresiones, de las cuales 2.720 fueron por perro, es decir, el 88.77%.
Ramos Rubalcaba exhortó a que el trabajo debe de ser en conjunto y la responsabilidad recae en toda la población, ya que además de los dueños que permiten que sus perros estén en las calles, es obligación de las autoridades contar con perreras o capturarlos para que sean retirados de las vías, y las personas deben denunciar en caso de que algún can u otro animal se encuentre en la vía pública, ya que no solo los perros pueden transmitir rabia.
Podemos darnos cuenta que la Secretaría enfoca las actividades que realiza en torno a la prevención de la rabia únicamente con animales con dueño, en animales con dueño. Entonces, ¿qué se hace con los animales de la calle? Bien, los animales de la calle es un tema que es exclusivamente de los antirrábicos, de los centros de control animal y de los municipios. Esta es una responsabilidad de ellos. Todo perro que se encuentra en vía pública sin supervisión de una persona se considera un perro callejero, ¿sí? Entonces, hay una serie de actividades que se deben realizar en torno a este tipo de animales que están normados. Las normas oficiales mexicanas son de cumplimiento a nivel de toda la República Mexicana.
La también doctora llamó a los propietarios de mascotas a ser responsables y estar al pendiente de su salud. Refirió que quien decida tener un animal debe tener presente que es un compromiso a largo plazo y que se debe de cuidar de la manera correspondiente.
Hay que llevar a nuestro médico veterinario 3 veces al año a nuestra mascota. No hay que adoptar animales de la calle sin hacer un protocolo adecuado. Hay que ir con un médico veterinario que tenga cédula profesional, que nos diga qué debemos hacer, cómo podemos hacer para este tipo de adopciones y verificar que el animal que voy a meter a mi casa sea un animal sano. Eso por un lado. Por otro lado, no podemos adoptar animales silvestres. De pronto ven un zorro, por ejemplo, bebé, son muy bonitos, pero no lo puedes meter a tu casa. Zorros, zorrillos, tlacuaches, tejones, entre otros, son animales que transmiten la rabia. En el estado existe la circulación del virus rábico. Tenemos este año 4 focos rábicos porque especies bovinos y quirópteros. Entonces la circulación está aquí, está presente.
Es importante mencionar que el último caso de rabia reportado en un perro fue en 2011 y en una zona residencial. Aunque el animal tenía su veterinario particular, se contagió, por lo cual siempre se debe de estar alerta ante algún cambio drástico en los animales. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues la prevención es sin duda lo más importante.
Así es, Ana Cristina. Prácticamente pues estar al tanto, llevar a nuestras mascotas con el veterinario, ser responsables con ellas, además no dejarlas que estén en la calle. Incluso pues ya escuchábamos a la entrevistada, no necesariamente a veces porque el perro pues vaya al veterinario o incluso sea atendido, no está exento de que se pueda contagiar. Sabemos que pues hay animales silvestres que los pueden contagiar, entonces pues sí hay que estar al pendiente de cualquier cambio que pueda presentar cualquier animal, porque son varios los animales que pueden transmitir la rabia.
Te agradezco los detalles, vamos a corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, exigen la reparación inmediata de los baches que presenta la carretera federal número 23 en el tramo Colotlán-Santa María. Con un macrosimulacro esperan reafirmar las medidas a realizar en caso de un siniestro.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 24 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benito, Fidel y Gregorio. En 1823 nace Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, político mexicano y presidente de México entre 1872 y 1876. Fue el primer presidente de México nacido como ciudadano mexicano, ya que todos sus predecesores nacieron como súbditos del virreinato de la Nueva España. Muere el 22 de abril de 1889. Sus restos fueron trasladados a México y depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres. En 1880, en Suecia, nace Gideon Sundback, inventor que en 1913 patentará la cremallera moderna, que mejorará a la de 1893 de Whitcomb Judson. El uso de la cremallera será constante durante la Primera Guerra Mundial. En 1904, nace en Rotterdam, Holanda, el pintor nacionalizado norteamericano Willem de Kooning. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pintó dentro del movimiento del expresionismo abstracto y dentro del seno de esta tendencia sigue la action painting o pintura gestual. Muere el 19 de marzo de 1997.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 14 centavos y se vende 19 pesos con 22 centavos. El euro se compra 21 pesos con 67 centavos y se vende a 24 pesos. Esto con información publicada en una institución bancaria en línea.
We'll be right back. Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hoy comienza el encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Quienes estén interesados en participar de alguna de estas actividades pueden consultar el programa en la página www.cunorte.udg.mx/encuentro. Ahí es donde encontrarán los detalles de este programa. Y por lo pronto yo quiero hacerles llegar una invitación de parte del Centro Cultural Casa Hidalgo en el marco del encuentro de especialistas para que asistan a la entrega del reconocimiento post-mortem del personaje distinguido de la región Severino Salazar, y en esa misma actividad se llevará a cabo la presentación del grupo Makemba, Percusión y Danza Fusión. Como les decía, todo esto en el marco del 13º Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, y la cita para la entrega del reconocimiento al personaje distinguido de la región es el día de mañana, miércoles 25 de abril, a las 7 de la tarde, en Casa Hidalgo. Nos vamos con otros asuntos. Exigen la reparación inmediata de los baches que presenta la carretera federal número 23, puntualmente en el tramo Canoas Cunorte. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. El deterioro de la carretera federal número 23, que se ha vuelto evidente, particularmente en el tramo que en efecto conecta a Canoas con el Centro Universitario del Norte, ya se convirtió también en un problema por el constante peligro al que se exponen quienes circulan por ahí. Vamos a escuchar algunas opiniones.
¿Tú qué opinas sobre el estado en que se encuentra la carretera que debes de transitar para llegar al Cunorte?
Pues que sí está en malas condiciones y debería ser mejor para el transporte, que sea más seguro.
¿Tú consideras que estás en un riesgo?
Pues sí, podría ser.
Pues que es muy peligroso para un accidente y deberían de arreglar esta zona.
Pues que está muy mal porque pasamos muchos estudiantes y todo el día es que hay tráfico y con el movimiento pues puede pasar accidentes, porque también pues como está muy mal con los baches y todo, yo pienso que puede haber muchos accidentes si no se arregla.
¿Qué le pedirías a la autoridad en todo caso?
Pues que la arregle la carretera para poder transportarnos bien.
Que hagan algo por solucionar ese problema y arreglen la carretera.
Bueno, pues yo considero que la carretera se encuentra en condiciones muy malas, a la vez se presenta como condiciones de inseguridad para los carros y para los que transitan en ella.
¿Qué pedirías a la autoridad entonces?
Pediría al menos que la pavimenten o la reparen un poco, pues, para por seguridad propia de los que la transitan.
Bueno, es su obligación tener las carreteras en condiciones, además porque es un tramo donde los estudiantes transitamos muy seguido, pues diario, y además que los camiones que están aquí no están muy buenos como para estar transitando esa calle, que también está muy fea, y sí es un gran peligro.
Con la intención de solicitar su inmediata reparación, un grupo de académicos y alumnos de este centro universitario elaboraron un documento que recibe el alcalde de Colotlán, Armando Pinedo Martínez, y del cual nos habla.
De hecho, recibimos por parte de los maestros y alumnos del centro universitario una queja por escrito, el cual inmediatamente se le dio seguimiento por teléfono. Fue derivado de eso, donde hablamos con los ingenieros de conservación, y rápidamente les agradezco a SCT Zacatecas la respuesta que nos dieron en atenderlo. No han terminado, nos pidieron un poquito de tiempo para volver a traer la mezcla en esta semana. Esperemos que antes de que termine la semana ya hayan terminado la conservación o el bacheo de esa parte.
La petición se suma al reclamo ciudadano que exige la reparación específicamente del tramo carretero antes citado, aunque no es injerencia municipal y el ayuntamiento no tendría la capacidad económica para atenderlo, no es un argumento para ignorar esta situación, afirmó el presidente de Colotlán.
Un tramo tremendamente horrible que está es el de ahí de las Canoas hacia Santa María, donde involucra al centro universitario, donde hay muchísimos vehículos que van ahí diariamente. Nos van a bachar desde el kilómetro 189 al 200, que es la parte aquí que nos corresponde al municipio, que ya comenzaron, si ustedes vieron la semana pasada, del fraccionamiento de Canoas hacia Colotlán. Ya hicieron una parte, incluso nos ayudaron con un poquito de la parte municipal, que es el bulevar. Ya le avanzaron, quedaron algunos baches que ya nos va a tocar a nosotros.
a través de la coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT Delegación Zacatecas, el ayuntamiento obtuvo una parte del material requerido para cubrir incluso los baches que hay en el bulevard. El primer edil de Colotlán informó que, concluido este proceso, harán un riego negro con la intención de unificar la rehabilitación que están llevando a cabo en este momento.
Por nuestra parte, estamos tratando de apuntalar lo que ya se había hecho hace unos meses en el bulevar. Nos ayudaron por ahí también con algo de mezcla, otra la compramos nosotros. Estamos tratando de darle una terminación a los baches que ya se pusieron y algunos que nos faltan, que es con la intención de unificar la carretera. Y después de eso tendremos balizamiento según nos alcance el presupuesto. No decimos que la totalidad, pero trataremos de señalizar lo más prioritario que nos pueden ayudar a darle un mejor cauce a los vehículos sin tanto problema.
El riesgo que implica el deterioro de las vías de comunicación exige una solución inmediata. Infortunadamente no se tiene el recurso económico y eso ha impedido dar los resultados que la sociedad espera, pero no implementar medidas que les permitan atender paulatinamente este problema, señaló Armando Pinedo Martínez. La planeación de la SCT no contempla el reencarpetamiento del tramo más dañado, un asunto que el primer edil se ha propuesto solicitar en una audiencia que espera llevar a cabo esta misma semana con los encargados de la SCT en Zacatecas. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, mira, hasta donde yo recuerdo, cuando Gonzalo Vela realizó la nota hablando con Bernardo
Gutiérrez,
encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Zacatecas, él le comentó que se iban a reencarpetar 25 kilómetros en donde se considerara con una mayor... con un problema mucho más acentuado en el tramo Zacatecas-Guadalajara. Decíamos, bueno, 25 kilómetros, pues no es mucho. Pero finalmente la situación en la que se encuentra la carretera federal número 23, pues dices, bueno, aunque sea esto, ¿no? Claro. Aunque sea. Pero ahora resulta que en la información que nos compartes, se habla de un bacheo principalmente, no de un reencarpetamiento, como nos dijo el responsable de la SCT en Zacatecas.
Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de ver un documento que nos mostró el alcalde, donde le hacen de su conocimiento cuáles son las acciones que va a estar llevando a cabo la SCT. Y bueno, en el caso de algunos kilómetros para acá rumbo a Guadalajara, que sí están haciendo un reencarpetamiento, uh-huh. Perdón, así está especificado. Sin embargo, los kilómetros que comprenden dice que es el 181, si no me equivoco, al 200, que sería más o menos de Canoas a Santa María, ahí se tiene especificado solamente acciones de bacheo, no un reencarpetamiento. Incluso el alcalde decía, bueno, es que esa es de las partes más dañadas. También estando ahí, se comunicó, solicitó una audiencia para entrevistarse nuevamente con el titular de la SCT y ver la posibilidad de que se les apoye con el reencarpetamiento, pero en este momento
No hay respuesta. Pues entonces parece que nos dicen lo que queremos escuchar, ¿no? Cuando se hacen las entrevistas, porque en la grabación que tenemos él menciona un reencarpetamiento, no labores de bacheo.
No, en este
entonces,
momento.
Entonces él al alcalde le comenta otra cosa.
Y de hecho está en el documento, está firmado, es como el plan,
exactamente
le explica cuáles son las acciones que van a estar llevando a cabo en estos tramos. Y definitivamente en este momento no hay un reencarpetamiento en puerta, a menos que el alcalde en esta audiencia que espera llevar a cabo en esta misma semana, bueno, pues consiga que se haga esta inversión y se atienda esta necesidad tan apremiante.
Pues bueno, quién sabe pues cuáles sean los criterios utilizados, porque son muchos los tramos que están en pésimas condiciones y que por supuesto representan un riesgo para quienes transitamos por esa carretera, ¿no? Por la federal número 23. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre y tampoco dicen para cuándo, ¿no? Se hablaba que en la entrevista que nos concedió Bernardo, el funcionario, pues Bernardo decía que a finales de marzo, en el mes de marzo, y bueno, se comenzó en abril, hasta donde tenemos entendido, pero se está trabajando en algunos tramos y no sé, el proyecto que se está llevando a cabo de reencarpetamiento en la recta del refugio. Es parte de estos trabajos, sí, ¿verdad?
Es parte de del trabajo que hace la SST. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de los trabajos que algunos hemos podido observar aquí en el bulevar, incluso, que es una injerencia municipal, uh-huh, bueno, también ha sido de parte de la SST. Y okay, de acuerdo a lo que le comentaron al alcalde, ya la semana anterior comenzaron con estos trabajos, se les terminó la mezcla y esperan reanudarlos en estos días.
Sí, lo pregunto, Lupita, porque insisto, no sé cuáles son los criterios. En el caso de la recta del refugio, como la conocemos, pues estaba en muy malas condiciones también, pero sobre todo como picada, ¿no? Como chinita, o no sé cómo decirlo. Pero en el tramo Canoas-Cunorte es realmente pésimo el estado y digo, no es el único, nada más no tengo memorizado los kilómetros, ¿no? En donde están ubicadas las zonas más conflictivas, pero aquí el punto es, bueno, los riesgos que representa. Hay personas que se han salido de la carretera, se han volteado, que atribuyen, dicen, es que por esquivar un bache me accidenté y bueno, te obliga por supuesto a bajar la velocidad. Mucho, ¿no? Para circular en una carretera federal. Pero la realidad es que se espera labor de bacheo cuando está todo irregular.
Así es, Ana Cristina.
Lupita, pues vamos a ver qué es lo que se resuelve y ojalá hubiera una pronta y buena respuesta a las necesidades de esta carretera federal número 23. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
La gente que come sano, ¿tira más alimentos a la basura? Hay que intentar llevar una dieta lo más sana y equilibrada posible. Eso es algo que no admite discusión. Por un lado, están los beneficios que tiene nuestra salud. Y por otro, que en un principio, una dieta en la que primen las verduras y los vegetales es más sostenible para el medio ambiente, ya que contribuye a que se emitan menos gases de efecto invernadero. Pero la parte negativa de la historia es que, según un nuevo estudio, parece ser que las personas que siguen una dieta saludable también son las que desperdician más alimentos y tiran más comida a la basura. Al menos, en Estados Unidos, miembros del Departamento de Agricultura realizaron un estudio que revela que cada ciudadano de ese país tira de media 0.5 kilos de comida al día, lo que suponen unos 136 millones de kilos de alimentos arrojados a la basura. Pero la gran revelación del estudio es que el 39% de esa comida desperdiciada lo constituyen frutas y verduras, mientras que los productos lácteos tan solo representan un 17% y la carne un 14%. Unos resultados que parecen sugerir que muchas de esas personas que se preocupan por seguir hábitos saludables en su alimentación no se preocupan tanto por intentar no desperdiciar recursos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de la maestra Clementina de León Sánchez, una mujer que ejerció la docencia por más de 50 años y que, bueno, actualmente se dedica al cuidado de las mascotas y a la restauración de algunas fincas. Vamos a escuchar.
Un 9 de septiembre de 1941, Manuel de León Macías y Clementina Sánchez Campos recibieron la llegada de su tercera y última hija. Su familia, aunque pequeña comparada con las de la época, siempre estuvo unida y se respetaron mutuamente, lo cual propició que tuvieran una infancia muy feliz, comenta la maestra Clementina, nombre que le fue puesto en honor a su mamá.
Una infancia libre de presiones, una infancia muy grata porque pues mis papás así permitieron su modo de ser de ellos, así permitieron que fuera. Nos sacaban al rancho, nos llevaban a pasear al campo y aquí en la casa pues éramos muy, muy felices porque tenía dos hermanas mayores que yo las dos. Tengo dos hermanas que las dos son mayores y pues ellas me enseñaban muchísimo, venían de la escuela y me platicaban lo que habían aprendido sobre el cuerpo humano, sobre las matemáticas, algo también de español. Entonces, a mí me gustaba pues saber cosas nuevas que ellas aprendían.
Por petición de su madre, las dos hermanas mayores fueron enviadas a estudiar fuera de Colotlán, privando a Clementina de la compañía de sus hermanas durante 3 años, pero eso le permitió recibir toda la atención y el cariño de sus padres.
Lamentablemente, a ellas las muy, 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 muy niñas las mandaron al internado porque mi mamá, pues, quería. Mi mamá quería que fueran, pues, educadas por las monjitas, porque ella así lo deseó en su niñez. Y no le fue posible porque cuando sus papás le prometieron que la mandarían a Zacatecas a un colegio teresiano, su papá falleció. Él fue jefe cristero y pues inició la guerra y ahí lo mataron. Entonces ella se quedó con unos deseos enormes de haber estado en un internado, en un colegio, y por eso desde muy niñas mandó a mis hermanas al colegio de Totatiche, pues a la primaria, una de ellas a segundo y la otra a tercero.
Llegado el momento, cursó 5 años de primaria en la Escuela Progreso, una institución privada y dirigida por religiosas. En el 6º año, la maestra decidió retirarse, de tal forma que fue inscrita en la Escuela de Niñas, para posteriormente continuar sus estudios en Zacatecas.
Mientras mi hermana cursaba la normal, yo hice contador privado. Luego me vine y aquí estaba, pues la secundaria había comenzado hacía 2 años. Por lo tanto, cuando yo llegué, iba a salir la primera generación de alumnos de secundaria. Era una secundaria por cooperación. Y pues mi mamá le visitó a la directora y le preguntó si yo podía cursar la secundaria, pues no año por año. Y la directora, pues muy amable, le dijo que sí, que en un año yo podía cursar las materias que me faltaban de secundaria, que era música, era química, biología, física, eran pocas las que me faltaban. Y sí, en un año las cursé y ya recibí mi certificado de secundaria.
Al culminar sus estudios en educación secundaria, llegó una de las mejores oportunidades que se le han presentado en su vida, estudiar para profesora, y aunque nunca se imaginó ejerciendo esta actividad, no fue un impedimento para que culminara exitosamente la carrera en la docencia.
No era escolarizada, sino que venía cada 15 días un maestro de Guadalajara, y él nos daba tareas, nos explicaba y nos dejaba material para que lo contestáramos, o sea, que estudiáramos más. En vacaciones largas, o sea, en julio y agosto, nos íbamos a cursos intensivos. Había cursos intensivos en Guadalajara, en Los Altos, una ciudad de Los Altos de Jalisco, y en Ciudad Guzmán. Y a mí me tocó ir a Ciudad Guzmán y fue una época, aunque era nada más 2 meses... pues yo los disfruté muchísimo, 3 veces esos 2 meses que me gustó muchísimo la carrera y el estudio, pues me encontré unas compañeras muy amables que eran de ahí cerquita, hice muy buena amistad con ellas y eso favoreció que me lo pasara tan bonito, tan a gusto.
Quizás te comentar que a solas me miraron.
Aún sin contar con el título profesional, comenzó a trabajar en el Colegio Jalisco, posteriormente en la Escuela Niños Héroes. Asegura fue muy afortunada, ya que a los 7 meses de laborar ahí, le ofrecieron el puesto de directora y, aunque se sentía insegura, aceptó el puesto que desempeñó por varios años. Después lo abandonó y trabajó en múltiples instituciones, sumando un total de 56 años de vida laboral.
Yo me sentía no muy apta porque había compañeras pues que ya estaban con mucho tiempo de servicio, pero pues ellas también ya estaban por jubilarse. Y entonces había muchas maestras jovencitas y pues me dijeron que era la indicada. Ejercí ahí mi carrera de profesora y fue algo, pues desde luego que a nadie se le olvida su trabajo, pero sobre todo muy grato. Trabajé con mucho entusiasmo, con mucha alegría, quise mucho mi trabajo, porque tuve unas compañeras que me apoyaron mucho. Entonces trabajamos así, muy contentas, porque todas éramos jóvenes, porque todas traíamos mucho entusiasmo. Desde que llegamos hicimos mucho a la institución, a los niños, y pues nos enamoramos de la escuela.
Clementina asegura que en su juventud su primacía siempre fue el estudio y después su trabajo. Comenta que a pesar de que tuvo varios pretendientes, fueron pocos los noviazgos consolidados. Aunque el amor y el matrimonio estuvieran dentro de sus planes, no fueron una de sus prioridades.
Novios, pues tuve pocos y poco tiempo. Es que no eran de aquí, eran muchachos que venían y que se iban pronto, y pues la correspondencia duraba poco tiempo y ya, se acababa. Fueron dos nada más. Ya estando aquí, pues sí tuve otro novio, pero tampoco era de aquí. Era un maestro que vino de Campeche y pues se regresó a su tierra.
Dedicada a la enseñanza de los niños y al cuidado de sus padres, transcurrió gran parte de su vida. El fallecimiento de sus progenitores fue uno de los golpes más fuertes que ha recibido, ya que continuamente reviven los recuerdos de cuando aún estaban con ella.
El primero falleció mi mamá en el 84 y mi papá en el 95.
¿Fue difícil para usted esto?
Muy difícil, es muy difícil porque pues si hubiera cambiado de casa tal vez hubiera sido más sencillo, pero llegar y encontrar sus lugares vacíos, sí me dolió mucho, me hizo mucha mella. Mi mamá me recomendaba, mi papá tenía una casita aquí en la esquina y me recomendó que cuando pues ya me quedara sola hiciera una casita arriba, que abajo hiciera locales para rentar y arriba pues un departamentito para mí, porque yo sola que iba a ser en esta casa grande, y que así estaba más cerca de mi hermana. Nos dividiría nada más la calle.
Por petición de su mamá y para que Clementina no se quedara sola, llevó a cabo la construcción de una pequeña casa en la cual viviría cuando sus padres faltaran, pero al culminar la obra, no pudo dejar el hogar en el cual había pasado toda su vida y decidió regalar la nueva finca a una de sus sobrinas. Por el amor que le tiene a la casa en la que vive y comprometida a que se conserve muchos años, decidió restaurarla, convirtiéndola en uno de los inmuebles más ostentosos del municipio. La casa está resguardada por 10 leones de cantera, que representan a sus familiares finados. En su interior se pueden encontrar infinidad de piezas que datan del siglo pasado: herrajes, planchas, yugos, molinos, cazos, metates e incluso 5 leones más que simbolizan a ella, sus hermanas y cuñados.
Si no me pude ir a la otra casita, pues eso significa el arraigo que tengo, ¿verdad? Y en memoria y en honor a mi papá, que la hizo, y a mi mamá, que aquí vivió siempre, Por eso me esforcé más de lo debido, yo creo, en repararla, para que, pues, en el futuro, quienes les toque, no, pues ojalá que no la dividan, no hagan pedazos, que la mantengan como es originalmente. Ojalá a quien le toque no la parta.
Se ha dedicado además a la conservación de algunos inmuebles que pertenecen a su familia. Otra de sus principales aficiones es el cuidado de las mascotas, particularmente perros. Comenta que los considera y los trata como parte de su familia, ya que ellos le han brindado la compañía necesaria para no sentirse sola.
Veo el rostro o la carita de todos los perritos. Se me hace tan tierna, no nada más de los chiquitos, también los grandes. Yo veo cómo expresan o su tristeza, o están pensando profundamente, o su alegría, y eso me llama mucho la atención de los animalitos. También los gatos me gustan mucho, pero siento que son menos expresivos. Y veo a un perrito y no quisiera que sufriera. Siento que, pues, que no deben de sufrir. Y le pido al Padre Dios que los proteja, que los cuide.
En la actualidad, Clementina es jubilada. Sus principales pasatiempos son el cuidado de sus mascotas. Le gusta leer y hacer los quehaceres de su hogar. Aspira en un futuro llevar a cabo círculos de lectura con sus hermanas y hacer ejercicio. Asegura, su mayor logro en la vida fue dar enseñanza a los niños y nada le es más gratificante que estos continuamente se acuerden de ella.
Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Ahí en mi triste soledad me han dado ganas de gritar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Ahora quiero invitarles a escuchar la colaboración de Elba García con la información de los deportes en el municipio y la región.
Señal Deportiva.
Muy buenos días, respetable auditorio que nos sintonizan en esta alegre mañana. Ana Cris, muy buenos días. Con el mismo gusto de siempre te hago llegar la información deportiva desde la Coordinación Municipal del Deporte. Iniciamos con el Rey de los Deportes, quienes se encuentran ahorita en el torneo de Liga Regional de Béisbol Colotlán de la Primera Fuerza, se encuentra en su serie de semifinales. Recordemos los equipos que calificaron a esta fase: Juvenil Colotlán, Selección Colotlán y Piratas y Pumas de Tlaltenango. Estos partidos se fueron llevados a cabo el domingo pasado 22 de abril, donde Piratas de Tepechi enfrentaron a Pumas de Tlaltenango, ganando Pumas de Tlaltenango el doble encuentro, el primero 12 carreras a 4 y por la tarde 10 carreras a 4. Por otro lado, nuestros equipos Juvenil Colotlán, quien enfrentó a Selección Colotlán, por la mañana ganó Colotlán 9 carreras a 8 y por la tarde gana Juvenil Colotlán 12 carreras a 2. Sin duda alguna, partidos de gran nivel deportivo. Para el próximo domingo 29 de abril, en el campo de Tlaxcala, se enfrentará la Selección Colotlán y Juvenil Colotlán, y Pumas de Tlaltenango recibe a Piratas de Tepechi, pero en el campo de Tlaltenango. Estaremos atentos a ver quién logra pasar a la serie de final. Por otro lado, el torneo municipal de Tercera Fuerza, y en la jornada número 4, quienes Ángeles enfrentó a Cardenales, ganando Ángeles 12 carreras a 6. Los Mineros contra Indios gana Mineros 16 carreras a 6. Talabartería García contra Talabartería La Providencia gana Talabartería García 12 carreras a 9. Charros enfrentó a La Montosa, gana Charros 29 carreras a 14. Los Carrera contra Los Cachorros, gana Cachorros 1 carrera a 0. La Quinta San Javier enfrentó a Santa María, este juego fue suspendido por causas de fuerza mayor. La Ciénega contra Lunes Boys, gana Ciénega 12 carreras a 7. Invitarlos a presenciar la jornada del 26 al sábado 28 de este mes, donde se llevarán a cabo los partidos correspondientes de la jornada 5. Cardenales enfrentará a Mineros el sábado en Tlaxcala, Ángeles contra Talabartería García, viernes en Tlaxcala, Indios contra Charros el sábado en Santiago, Talabartería La Providencia enfrentará a Carrera este viernes en Santiago, La Montosa contra La Quinta San Javier el jueves en Santiago, Cachorros contra Ciénega jueves en Tlaxcala, Santa María contra Lunes Boy el sábado en Santa María. Pasamos a lo que es la disciplina del voleibol, donde tenemos los partidos correspondientes miércoles 25 y jueves 26 de abril. Sureñas para el miércoles, Sureñas contra Monarcas Femenil de Primera, a las 19 horas en la cancha 2, Cazadores contra San Pato Varonil a las 20 horas en la cancha 1, Leonas contra Monarcas Femenil de Primera, 20 horas en la cancha 2, San Pato Mambo Kings Varonil a 20 horas en la cancha 3, Torunderos enfrenta a Presidencia Varonil a las 21 horas en la cancha 1. Para el día jueves, La Lata enfrenta a Tlaltenango Varonil de Primera, 20 horas, cancha 1, Momax contra Celuloides Varonil de Primera, 20 horas, cancha 2. Los Sureños enfrentarán a Tlaltenango Varonil de Primera, 21 horas, cancha 1. Y Momax enfrenta a La Lata Varonil de Primera, 21 horas en la cancha 2. Para el Deporte Ráfaga tenemos la jornada correspondiente a este martes 24 de abril. A las 6 de la tarde, Lagartos A enfrentará a Foránea Turno Matutino Femenil Juvenil. A las 7, Máster contra Leonas Femenil de Primera. A las 8, Soles enfrenta a Jalisco Varonil de Segunda. Y a las 9, Usamex contra Pelícanos Varonil de Primera. Para el viernes 27 de abril, a las 5 de la tarde, Lagartos 1 contra Foránea Turno Matutino Femenil Juvenil. A las 6, Lagartos X contra Tec 61 Varonil Juvenil. A las 7, Prepa contra Panteras Femenil de Primera. Y a las 8, Baldos contra Fantasmas Varonil de Segunda. Y a las 9, TX Men contra la Prepa Varonil de Primera. En esta misma disciplina tenemos un cuadrangular femenil de la categoría libre, donde participan los equipos Leonas, Máster, Lagartos y Chivas. Para también, al mismo tiempo, presenciaremos un cuadrangular varonil el mismo día, Guadalajara, Lagartos, Prepa y Combinados. La cita es este sábado 28 de abril, Centro Social y Deportivo Tenamastle, a las 10 horas, evento deportivo de Feria 2018. En la disciplina de voleibol tendremos la oportunidad de presenciar un torneo regional que se llevará a cabo el domingo 29 de abril. En la rama femenil participan Monarcas de Tlaltenango, Leonas, Sureñas y Stars. Para la rama varonil, Lagartijos, Panza Morada de Chiquihuite, Zacatecas, Cuervos de La Chona, Jalisco, Montescobedo, Zacatecas, Tlaltenango, Zacatecas, Momax y Colotlán, Jalisco. También es evento deportivo de la Feria 2018 en la disciplina de voleibol. Es todo hasta el momento, Ana Cris. Que tengan un excelente día.
Antes de despedirnos, recibimos un par de llamadas para hacernos comentarios. El primero sobre el perfil, Lupita.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la señora Lucita de Santiago y bueno, nos comentó que le gustó mucho este perfil que se le realizó a la maestra Clementina, que lamentablemente son producciones muy cortas para redactar pues toda una vida, ¿no? Dice que ella, la maestra Clementina, bueno, pues no necesitó estar casada para sobresalir en este municipio, que muchos niños, que fue mamá de muchos niños, perdón, y que también hermana de muchas madres de familia, que es un honor para las personas que cuentan con su amistad, tener pues a la maestra Clementina, y que qué buen trabajo se hace en ese sentido aquí en Radio Universidad de redactar los perfiles de estas personas.
Muy bien, pues muchas gracias y un saludo para la señora Lucita de Santiago. Hace mucho tiempo que no se comunicaba, entiendo que sus labores no se lo permiten, pero le agradecemos que se haya comunicado. Ella misma dejó un comentario sobre la nota relacionada con la carretera federal número 23. Adelante.
Así es, Ana Cristina. Doña Luz refiere pues que ya tenía tiempo que ella no se trasladaba al municipio de Santa María, que en días pasados fue a hacer un entrego de pastura, y ella comenta que prácticamente pues ya no son hoyos los que hay en la carretera, sino cráteres, que incluso le tocó ver cómo una persona se metió al sentido contrario de prácticamente el carril por donde ella venía, porque pues ya no hay manera de pasar por los grandes pozos que hay en la carretera. Refiere además que se gasta mucho donde no se debe de gastar, y que pues cómo es posible que se gaste en propaganda política y no en, por ejemplo, en este caso en la carretera. Comenta que en estos tiempos pues todos son apóstoles de la mentira, y prácticamente pues se gasta el dinero en cosas que no deberían. Además, también se comunicó con nosotros Miguel Ángel Pinedo, y él comenta pues que sí, hay algunos baches que ya se taparon, pero que la pésima calidad del trabajo que se hizo pues ya es evidente. Hay muchos baches que pues están un tanto pues mal parchados, el parche está mal hecho, hay bordos o tienen bordes, no los hicieron de buena calidad. Y comenta también pues que el desgaste de los vehículos pues es evidente, ya sea en la suspensión o incluso también en las llantas. Él comenta que por qué no se fija el estado, al menos de Jalisco, en los municipios de acá de esta región. Él pues comenta que posiblemente sea prioridad, por ejemplo, la línea 3, que es lo que están construyendo ahorita en la zona metropolitana, pero pues también que se fijen acá en los habitantes y en las condiciones de la carretera, de la carretera federal 23.
Te agradezco mucho que nos compartas estos comentarios. También un saludo al ingeniero Miguel Ángel, hace mucho que no se reportaba. Y de esta manera nos despedimos, agradeciendo a todos ustedes el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía en los diferentes programas que hay hoy a lo largo del día. A las 17 horas, quise decir 5 de la tarde, a las 17 horas, no se pierda Cada Cabeza es un Mundo con el doctor Alejandro Morales. Es una charla muy relajada en la que se habla de diferentes temáticas. Y bueno, pues hoy la cita es a las 5 de la tarde. También tenemos en modo aleatorio la barra de los 30 minutos, Música de México. A las 19 horas tenemos, Acústica Global con su Martes de Jazz y algo más, así que están invitados a seguir nuestra transmisión. Por cierto, esta semana, ayer se me pasó comentarles, a las 10 de la noche, de 10 a 10:30, cedimos el espacio del informativo para que se realice, más bien para transmitir una programación especial que se hace pues en el marco del Día Mundial del Libro. Así que están invitados a sintonizarlo. Que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana en este mismo horario. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.